Había una vez, no hace tanto tiempo, en un país no tan lejano, una ciudad que se encontraba 2 metros bajo el nivel del mar. Pero para sus habitantes, el océano era todavía una preocupación lejana. En realidad, lo que les inquietaba era otro tipo de mar. El mar de metal que año con año inundaba cada vez más sus calles. Esta ciudad era Ámsterdam en los años 50, y la llegada de los coches después de la guerra la estaba convirtiendo en un lugar irreconocible. Colonias derrumbadas, comunidades separadas, personas muertas. La bicicleta, esa extremidad casi natural de la mayoría de la población, estaba desapareciendo para ser reemplazada por todo un armatoste de acero. Pero esta intrusión de motores, gases y nuevos ruidos no fue recibida sin resistencia. Vecinos desesperados, ciclistas frustrados y padres en busca de justicia lograron organizarse y realizar una larga serie de acciones colectivas para cambiar el curso de estos eventos. Cerraron calles, llevaron serenatas de organilleros a la casa del primer ministro, hicieron rodadas con megáfonos e ilegalmente pintaron ciclovías por las noches. Con el tiempo y una que otra crisis de petróleo, Ámsterdam y otras ciudades de los Países Bajos hicieron lo nunca antes visto: transformar calles cochecéntricas en calles para bicicletas, priorizar la infraestructura ciclista por arriba de la cochista. Y bueno, hoy sabemos cómo termina la historia. Mi nombre es Bernie Bastien.
Y yo soy Raisa Pilatowski.
Y así llegamos a nuestro penúltimo episodio de la temporada, hablando de uno de los temas que más nos conciernen para los próximos años: las ciudades.
Oye, pero como que el ejemplo que nos diste está un poco utópico, ¿no? ¿O a poco te imaginas que eso pueda pasar en la Ciudad de México?
Pues es que a lo largo del episodio veremos que, al igual que en el caso del cambio climático, los problemas de las ciudades son complejos y no tienen una solución única. Y lo que resalta del caso de Ámsterdam, más allá del ciclismo, es que fue gracias a la participación ciudadana y voluntad política que se pudo hacer un cambio.
Las ciudades no son sitios neutros, sino que se van configurando, se van produciendo a través de relaciones de poder. Aquí vivimos personas con diferentes intereses y con diferentes posiciones para hacer valer nuestros intereses. Es decir, hay disputas en casi todos los temas. El ambiental es uno de los que se suma.
Sí, las ciudades son estratégicas y además son unos campos de experimentación fabulosos.
Ellas son nuestras invitadas del día de hoy. La primera voz que escucharon le pertenece a Erika Fosado, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la misma universidad, donde participa en el programa de estudios de género, estudiando alternativas urbanas frente al cambio climático.
En segundo lugar, pero no por ello menos importante, tenemos a Elda Luyando, doctora en geografía e investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Ella se dedica a estudiar el clima en las ciudades y cómo sus efectos influyen en la sociedad.
Y de nuestra plática con ellas, nos dimos cuenta que el cambio climático y las ciudades tienen mucho en común, incluso yendo punto por punto en los problemas que hemos mencionado a lo largo de esta temporada, como fue el antropocentrismo.
Acabamos con todo lo que hay de naturaleza. Y no solamente físicamente que levantemos edificios, que no pongamos áreas verdes, que dejemos que los ríos los entuben y nos acabamos el agua que hay y demás, sino que también hemos llegado al grado de modificar el clima, de esa porción de atmósfera que hay en las ciudades.
La desigualdad.
En las ciudades de América Latina, aquí 1 de cada 3 personas vive en la pobreza. Y 1 de cada 8 personas de las ciudades está viviendo en pobreza extrema. Específicamente en México, el 70% de la población en pobreza se localiza en las ciudades.
El impacto en la salud mental.
Que mandaban el río entubado por abajo o a un lado y los coches por arriba, lo cual no es nada estético ni psicológicamente agradable, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también este aspecto psicológico. ¿A quién no le gusta caminar por un río con aguas limpias y los arbolitos?
La escasez de recursos e hídrica.
También tenemos, y las personas lo saben, lo viven en sus cotidianidades, un acceso inequitativo a suministros de distintos recursos, a acceso a los servicios. Hay fallas también en la distribución de oportunidades.
Y la respuesta ante cambios abruptos en las condiciones meteorológicas.
Por ejemplo, ahorita que hace mucho calor, ¿no? Entonces te empiezan a llamar por teléfono. Oye, ¿y por qué es este calor? ¿Y por qué el calor es tan tremendo? Bueno, 3 días después llueve, ¿no? Y entonces a la gente se le olvida inmediatamente del calor espantoso que sufrió y comienzan las inundaciones. 3 días después se les olvida. Deja de llover y llega el frío. Ah, ¿y por qué el frío? Entonces, no hay seguimiento. No hay seguimiento y el año que viene volvemos a padecer lo mismo. Las acciones son reactivas, no son proactivas.
Además, las ciudades son centros donde se concentra una gran parte del capital financiero, así como las decisiones políticas, por lo que el funcionamiento del sistema económico y político actual está en gran parte determinado por lo que pasa en las ciudades.
Como que esto ya empieza a parecer una de esas escenas de película donde el detective o la periodista pegan fotos y recortes de periódico en una pared y empiezan a conectar todo con tachuelas, estambre rojo y plumones. Ya nada más nos faltaría el estambre para conectarlo a nuestro episodio de negacionismo.
Bueno, creo que hasta ahora nadie niega que las ciudades existan.
Al contrario.
Este mundo va siendo cada vez más urbano.
Cerca del 55% de la población está actualmente viviendo en las ciudades.
Cuando menos en América Latina, el casi el 80% de la población ya es urbana.
Y esta cifra es muy cercana a la realidad demográfica del país. En el 2020 pudimos observar que ya estamos casi en 79% de la población mexicana viviendo en las ciudades y esto puede aumentar hasta el 83% en el 2030, es decir, aquí a la vuelta de la esquina.
Pero si las ciudades son un problema igual de retorcido que el cambio climático, ¿por qué existen estas tendencias en la urbanización? Regresamos con la doctora Elda Luyando.
Pues es muy fácil de ver porque ahí se reúnen en un espacio muy pequeño pues todos los servicios, toda la oferta cultural, la oferta educativa, la oferta laboral, de entretenimiento. Sabemos que tenemos a la mano en supermercados todo lo que nosotros necesitamos para vivir. También no necesitamos ir por el agua al río, ¿no? Abres tu llave y te sale el agua, ¿no? Para ir a un médico, pues prefieres estar en una ciudad que te puede prestar el servicio de salud cerca de tu casa que estar en el campo y recorrer 3 horas si bien te va en un coche. Entonces, tiene todas esas amenidades que la población busca.
Y ahora que tenemos el panorama completo de las ciudades, tenemos que poner otra tachuela con estambre rojo que las conecte a nuestro tema favorito: el cambio climático.
Por un lado, tenemos que las ciudades contribuyen al problema, como explica la doctora Erika Fosado.
Que hay una alta concentración de población en estos sitios. Esta concentración poblacional genera distintas cosas, entre ellas, pues justamente una participación importante de cerca del 70% de los gases de efecto invernadero, en buena medida asociados al transporte, pero también en las ciudades estamos consumiendo buena parte de la energía global. Entonces, atender el cambio climático va a atravesar indudable e inevitablemente por pensar cómo vivimos en las ciudades, por replantearnos la vida urbana.
Pero además, la misma configuración de las ciudades genera cambios en el clima a nivel local.
Somos capaces de modificar el clima, es decir, podemos ser capaces de levantar edificios con materiales absorbedores de calor y al no haber áreas verdes, pues este calor se absorbe, sí, se conserva dentro de estos materiales y durante la noche se va disipando muy lentamente, manteniendo a la ciudad muy caliente. Y en el campo, pues existe el otro fenómeno muy distinto, que es el de la disipación muy rápida. Entonces la ciudad se queda caliente, el campo se queda frío. Y esto hace que tengamos un clima especial, este fenómeno de la isla de calor.
Y si a eso le añadimos el cambio climático global,
podemos darnos cuenta que si globalmente va a aumentar la temperatura más lo que tenemos en la ciudad, el resultado puede ser muy comprometedor para la salud de las personas, para el desempeño de las actividades, para el suministro eléctrico, para el suministro de agua. Así es que le vamos sumando cosas y esto, por eso te digo, es un campo de experimentación tremendo.
O en el caso de las ciudades costeras, que también se ven amenazadas por el aumento del nivel del mar.
El cambio climático va a transformar sí o sí la vida urbana. La va a cambiar porque nos vamos a tener que adaptar a los efectos del cambio climático o vamos a cambiar para evitar que esto siga aumentando.
Y ya se empiezan a ver ejemplos de estas acciones.
En algunas partes del mundo están recurriendo, por ejemplo, a este pavimento en el que se infiltra el agua. Y esto va a alimentar los mantos freáticos. Otra cosa que se está logrando en otros países, están poniendo, por ejemplo, alertas tempranas. Están recurriendo a que cuando va a suceder una ola de calor, que ya saben que meteorológicamente es muy, muy probable de que suceda en corto tiempo, lo que hacen es, con una aplicación te avisan. y entonces tú tomas providencias, ¿no? Para o no salir a la calle o salir pudiendo hidratarte, o te ponen en la aplicación sitios a donde puedes recurrir y hay fuentes para que tú puedas pasar por ahí y refrescarte. También sitios donde pueden recargar agua en sus recipientes. En otras ciudades, en el crecimiento de las zonas habitacionales, por ejemplo, ya es requerimiento que tengan áreas verdes, que recolecten el agua de lluvia, que tengan estos pavimentos que infiltran agua, que se pinten de colores claros los techos, que se ponga la mayor cantidad de vegetación posible afuera de tu casa, en el techo, un ordenamiento territorial a profundidad. Hay ciudades que están desentubando los ríos. Eso me parece fabuloso. Sí, están desentubando los ríos y siembran alrededor, en las orillas, siembran árboles, ponen así áreas verdes, paseos para que la gente... Y la gente va, inmediatamente se adueñan de esa zona y la protegen. Y están felices de que pueden caminar por ahí entre los árboles y viendo correr el agua. Se dan cuenta perfectamente bien del beneficio, no solamente físico, sino hasta psicológico, que puede traer el rescate de estas zonas.
Pero no podemos olvidar que...
Y este cambio implica invariablemente acuerdos entre diferentes actores sociales. Y esto exige colocar en alguna medida en el estudio del cambio climático y las ciudades la visión desde la justicia social. ¿Cómo favorecemos que sean incluidas las necesidades y los intereses de buena parte de la población? Porque si no, tendríamos como dos posibilidades: o hacemos una agenda de cambio climático sin importarnos mucho la desigualdad, la violencia, etcétera, priorizando solo eso, o hacemos una agenda social y no pensamos en el cambio climático más que para después. Yo creo que este debate es falso y tendríamos que ir buscando respuestas sinérgicas. Esto implica pensar cómo articulamos metas sociales con metas ecológicas, con metas climáticas, y pensar en ese tipo de respuestas.
En su investigación, la doctora Fosado ha encontrado por lo menos 4 criterios para identificar respuestas sinérgicas como las que menciona.
Tendría que ser, por un lado, accesibles. Medidas que sean aplicables en el corto plazo tendrían que ser de bajo costo de inversión y al alcance de grupos amplios de la población. Tendrían que ser limpias, que sí nos garanticen una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de ahorro en el uso de energías fósiles. Tienen que ser robustas. Lo robusto aquí tendría que ver con el hecho de que tienen el potencial de atender una amplia gama de necesidades de la población. Y dado que yo estoy en el campo de estudios de la ecología política urbana feminista, pues también me interesan aquellas prácticas que sean género disruptivas. Es decir, que puedan trastocar las condiciones materiales o culturales que explican la subordinación de las mujeres y de otros grupos de la diversidad, así como de la violencia de género.
En teoría esto suena muy bien, pero muchas veces se nos presentan soluciones en las que tenemos que darle prioridad a solo una de estas características, ignorando las otras. ¿Pero existen ejemplos en la práctica?
Un informe, empezaría por ahí, reciente, muy, muy interesante, de las ciudades mexicanas que sacó una coordinadora, Subicaray, y ella ha identificado algunos retos que enfrentan las ciudades del país, urgentes en general. Ella identifica que son la reducción de emisiones de contaminantes, la desigualdad, el control de la expansión urbana, y entonces va ubicando temas importantes, por ejemplo, la vivienda incluyente, la gestión del suelo, la movilidad sostenible, la resiliencia y gestión de riesgos y la gobernanza. Partiendo desde los problemas y no tanto desde la teoría o desde las prioridades de la agenda de política pública, sino de las realidades socioambientales a nivel local, ¿qué temas pueden ser los que requieren atención? Y así es como yo fui llegando, por ejemplo, al ciclismo urbano, como un ejemplo de movilidad sostenible, y a estudiarlo, ¿sabes? O sea, sabemos que es una forma de transporte limpia, sabemos que es accesible, sabemos que es robusta, pues sí se ha probado mucho en el paso del tiempo, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿también puede ser género disruptiva? Y es el estudio que estoy realizando actualmente, y te podría adelantar ahora que cuando una política de movilidad sostenible, específicamente movilidad ciclista, se realiza considerando que hay una brecha también de participación de las mujeres, es decir, las mujeres utilizan menos la bicicleta, pero entendiendo por qué la utilizan menos y favoreciendo llenar estos espacios, entonces podríamos pensar en una política más robusta. Es decir, no quiero decir que el ciclismo por sí solo sea la respuesta para todos los problemas, pero sin duda trastoca cuestiones económicas, sociales y culturales.
Claro, este es solo un ejemplo de cómo aplicar el marco de análisis de la doctora Fossado a soluciones que sean accesibles, robustas, bajas en emisiones y que incluyan justicia social. Pero la idea es que se puede aplicar a otros esfuerzos que busquen resolver problemas de cambio climático y ciudad, como mejoras en el transporte público, las prácticas de construcción y, en general, la planificación urbana.
Lo que nos dejan claro ambas doctoras es que el problema de cambio climático y las ciudades se tiene que trabajar desde varios frentes y que nos tenemos que movilizar como ciudadanía para exigir una respuesta más tangible por parte de nuestros gobernantes, como en su época lo hicieron los habitantes de Ámsterdam.
Pero deberíamos de tener un gobierno que se preocupe por ello. Porque por más que tú como individuo, que es muy importante, yo no estoy diciendo que no, tú como individuo tengas esa noción y tengas esas ganas de rescatar el ambiente de tu localidad, pues sí se necesita una guía y sobre todo se necesitan recursos. Entonces se necesita organización, se necesita educación y se necesita un gobierno que quiera hacer las cosas.
Hay que construirlo como un problema de política pública y en este sentido es hablar de un problema común frente al cual el Estado tiene la obligación de responder para garantizar derechos. O sea, esa es como la vía para ir colocando también el cambio climático en la agenda de la política pública.
Agradecemos enormemente a la doctora Elda Luyando y a la doctora Erika Fossado por explicarnos a lo largo de este episodio lo que significa esta pared cubierta de estambres que son los problemas del cambio climático y la ciudad.
Y muchas gracias a ustedes por escuchar otro episodio más de Climitología. Si quieren profundizar más en cómo las ciudades y el cambio climático se relacionan, pasen a ver nuestra bitácora en el sitio web del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Y si les gustó este podcast, dejen su calificación en Spotify o Apple Podcast para que les llegue a más personas.
Climitología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este podcast es producido por Estudios Planeteando con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Postproducción por Raisa Pilatowski.